y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción: Maika Iglesias, Florencia Martori.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia, con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en la ciudad de Madrid, en la sala llamada Galileo Galilei, con mucha gente amiga que se ha acercado a esperar esta noche a Luis Piedrahíta.
Sí, señor.
Que después de nosotros hará unos números prodigiosos. Señores, vamos a saludar inmediatamente, aprovechando un envión que no tenemos, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Del otro lado, guardando energías para tomarse venganzas,
es verdad,
está Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Vamos a dar unas pocas noticias para luego pasar directamente a la parte conceptual del programa.
Muy bien, las noticias son que mañana también estaremos haciendo el programa en vivo aquí en Madrid, ajá, en la sala Galileo Galilei, 21:30.
Chocolate.
Pero en Buenos Aires, en la Argentina, se va a transmitir recién el día lunes ese programa.
Ah, esto lo ignorábamos nosotros.
Sí.
Y es una resolución tomada a nuestras espaldas,
sí,
justamente como se toman las resoluciones que más nos gustan.
Sí, bueno, casi todas. Esto se reunió el directorio de la radio,
sí,
esta
sí,
mañana,
claro, sí, sí.
6 horas de reunión.
Con gente en la puerta, incluso.
Sí, sí.
Al grito de
salgan,
transmítanlo, no tenía muy claro lo que querían.
Y determinaron que los programas que hagamos aquí en Madrid, sábado y domingo, se emitan por Radio del Plata lunes y martes.
Pero
de
qué
la semana próxima.
Claro.
Será en qué momento tan difícil para todos, ¿no?
Sí. Qué pero, valientes, además.
¿Eh? Creo que podremos salir adelante, de todos modos.
Muy bien. Tratemos de pasar este mal momento.
Sí, por favor.
Y vayamos directamente, entonces, a las ideas que se le han ocurrido hoy día, aún sabiendo que le espera un sábado y un domingo de pensamiento nulo.
Qué alivio.
Usted sabe que cuando uno se traslada a un lugar que no es su hábitat...
Ya voy.
Su hábitat corriente, debe llevar un souvenir.
¿Perdón?
Por ejemplo...
¿A dónde?
A nuestro regreso a Buenos Aires.
Ah.
Debemos llevar, por ejemplo, en este caso, un souvenir de Madrid.
¿Pero a quién?
A quien sea, usted tendrá gente para llevarle su
no, tiempo. Justamente no llevo souvenirs.
A Claudio Villarruel, por ejemplo, el director de la
ah,
radio.
Sí, ahora que pienso, sí.
Bueno, le tiene que llevar un souvenir.
Ahora que pienso, me dan ganas de salir corriendo del escenario e ir a buscar inmediatamente un souvenir para Claudio Villarruel.
¿Claudio lo espera en el hábitat de Dolina? ¿Cómo es?
Lo espera en el hábitat natural de Dolina.
Es la casa de Claudio.
En donde
sí,
habita.
Sí, allí vivo. Me aloja. Aloja,
lo aleja.
Y hay una industria del souvenir.
No.
Que funciona en todas las ciudades y en ninguna a la vez. No sé si se fabrica los souvenirs de Madrid en Madrid mismo.
No.
No, a mí
o
me
si
dijeron
viene
que
de otro
todo,
lado.
Todos los souvenirs de todas las ciudades del mundo se fabrican en Montevideo.
Sí. ¿En Montevideo?
En un barrio de Montevideo.
Sí, claro.
Ahí está. ¿Usted fabrica los souvenirs de Madrid?
En Montevideo se fabrican, por ejemplo, los de París.
¿Qué es la Torre Eiffel?
Empezaron a hacer Torres Eiffel.
¿Tiene Moulin Rouge?
Creyendo que estaban haciendo otra cosa.
Creyendo que, claro.
También, y así le encargaron otra cosa, un arco de triunfo, un obelisco.
El obelisco es de muchas
una
ciudades.
Una torre inclinada de Pisa.
Un Big Ben.
¿Cómo hace la torre inclinada? Viene así. Con la base ya. Porque...
La torre inclinada en realidad la hacen derecha y después te la envuelven torcida.
Como casi todas las cosas,
como
vamos.
Como casi todas las cosas en este mundo.
Pero uno llega a su casa y la quiere tener torcida también.
Bueno.
Y
bueno,
resulta que la tiene
levanta, lo mejor es levantarle una pata al aparador. Y te queda... Dice, uy, la Torre de Pisa. Es un diálogo clásico. La Torre de Pisa, no, el aparador torcido.
Basta con vivir en un lugar inclinado. Yo hoy estuve en la cuesta de Moyano.
Sí. Y todas las torres son de Pisa.
Todas, sí, sí. Casi me piso un camión, incluso sí.
Señores, hay algo que decir. En ninguna otra ciudad del mundo hay tantos souvenirs como en Madrid.
No.
Yo me he comprado casi cada vez que he venido aquí esas espaditas,
espaditas
de torero, pero chiquitas.
De torero bonsai.
Para pinchar aceitunas.
Sí.
Ahora, son muy filosas, mucho más filosas que las de torero. Motivo por el cual las personas que tratan de comer aceitunas o pedacitos de queso con esa filosa espada se ensartan el paladar. Incluso al sacar la espada de su boca, sacan mondo y lirondo el paladar.
No.
Otor dice, vuelvo a colocarme el paladar.
No hay que ir tan profundo con la espada.
Bueno, pero lo que quiero acompañar. Decir es que hay souvenirs de toda clase.
Abanicos, por ejemplo.
Abanicos de torero también.
No, sí. No son de torero los abanicos.
No, bueno,
son...
de lo que fuera.
Hay toros pequeños, en diversos tamaños en realidad. También
bueno,
son...
hay toda una moda taurina, ¿no? De,
sí, sí.
De los pantalones.
Bueno, ¿usted qué compró?
Las chaquetas. Yo compré los pequeños ositos madrileños.
Ah, sí.
¿Vio el oso que está en dos patas?
Sí,
nunca,
pero...
Nunca vi un osito madrileño.
Es un dibujo animado, Barton, vamos. Se llama Yogi, es famoso.
No, no, señor.
Lo que sí escuché en este mismo programa ayer es que los osos pandas están extinguiendo por no tener cañas de bambú.
Sí.
De bambú.
O de bambi para comer.
No, bueno, se está
pero
mezclando...
es muy distinto el oso chino...
Que el oso del madroño.
Por ejemplo, en la China no hay souvenirs.
¿Cómo no va a haber souvenirs?
No hay souvenirs. Yo fui a comprar souvenirs, por favor. Y no me...
Bueno, pero...
No seguían adelante con la situación.
Es que lo pidió mal. Usted tiene... En la China...
No es que lo pedí mal. Es que el chino no sigue adelante.
¿Sabe por qué? Porque
¿cómo el chino... no sigue?
Buenas tardes, le dicen. ¡Oh! Deja la situación allí, el chino.
El chino es un pueblo con memoria, señor. No precisa souvenirs para acordarse que usted fue a Madrid, por ejemplo.
Tiene razón.
No, pero usted, por ejemplo...
El recuerdo lo llevamos dentro.
Dentro.
Dice...
Sí, pero usted, por ejemplo, va a la China y pide el souvenir de la muralla china, por ejemplo.
Ah, ¿cómo es? Es como una cosa
como una soga.
Larga.
Sí.
Se ve desde afuera
se
de la
deben
tierra.
Se debe enrollar para que uno la pueda trasladar y guardarla en un bolso.
Está muy bien, porque si no en el avión no te la dejan pasar.
Y no, imagínese con la muralla china.
Se ve como son en los aviones. Te miran y dicen, ¿qué es eso? Dicen, con toda suspicacia.
Sí, claro.
Y uno le dice, ya lo ve... Las murallas chinas. Y te dicen, ya lo decía yo. Sí. Y te sacan todo lo que llevabas.
Sí, la muralla china no es...
A una amiga mía la revisaron.
¿Por la muralla?
Y le encontraron una muralla china entre...
Entre Sile y Caribdis.
Entre... En el paso de Uspallata.
Sí, porque...
Le preguntaron, ¿qué es esto? Ya lo ve, dijo ella, la muralla china.
En verdad se llevan fragmentos de muralla china, porque hay el souvenir que estamos haciendo ahora en China. Nosotros hacemos los
¿Nosotros souvenirs. ¿Nosotros quiénes? ¿Los chinos?
Mi empresa, señor.
Ah, los uruguayos, dice
la
usted.
China su empresa.
Mi empresa hacemos...
Se ha privatizado la China.
Sí, bueno.
Sí, hace un rato.
Argentina le pusieron.
¿Eh? hacemos souvenirs, por ejemplo, la muralla china, pero en fragmentos, porque no, es igual.
El souvenir es la misma muralla, que se la están llevando de a poco en los bolsillos los distintos turistas. Y esto lo acusaré con este dedo.
¿Con cuál?
Con este, porque en la otra mano tengo un pedazo de muralla que me hice cuando fui. La gente se agarra todo de la
China. Da vergüenza lo que han hecho con Grecia, aparte de lo que están pensando. Sí. Digo, porque Grecia estaba todo enterito antes, y por vender souvenirs han dejado el Partenón hecho una verdadera porquería, parece Buenos Aires.
Es que hay una confusión ahí. La parte de la cosa no es el souvenir de la cosa.
¿Cómo?
No entendí.
Se lo voy a repetir.
Pero no entendí en serio.
Se lo voy a repetir. La parte de la cosa, lo acompaño con señas para que...
Sí, que esto es radio, es la magia de la radio, claro.
No es el souvenir de esa cosa, sino es como el arco de la Bombonera que le dieron a Palermo. No le dieron un souvenir de la Bombonera, le dieron un pedazo de la cancha.
Sin embargo, hay algo sinecdótico en el recuerdo.
Sí, pero no una parte, señor. Entonces
la
usted va a andar...
acostumbra a decir incluso, me llevé de recuerdo.
Ahí está.
El recuerdo es, en cierto modo, un robo.
¿Qué es una reliquia sino una sinécdota?
Claro, es una parte, un pedazo de santo.
Claro, señor.
Pero usted no es algo que reemplaza al santo.
No, porque...
Eso es una gilada. Una reliquia verdadera es un cacho de santo.
Sí, señor.
Ya me va, mira, se va a mirar este santo, dice para disimular. Sí. Cuando se dan todos vueltos, usted le arranca un pie al santo y se lo lleva tranquilamente. Cuando llega al aeropuerto, el tipo le pregunta, ¿qué es esto? Y usted le dice, ya lo ve, la muralla china.
No, señor, si andamos sacando pedazos de los lugares...
Sí.
Y bueno,
van a estar todos mezclados, los lugares mezclados. ¿Qué va? Una baldosa, ¿vale? Una baldosa de cualquier ciudad. Va acá a la puerta del Galileo Galilei, saco una baldosa de Madrid y para eso...
¿Qué le dice?
Eso yo en casa, en el patio de atrás, tengo una baldosa de cada ciudad.
Ahí está.
¿Usted es el que saca baldosas en las ciudades?
Sí. Casi todas son de Buenos Aires, en realidad.
Baldocero Fernández Moreno.
Porque casi nunca paso del aeropuerto.
Bueno, ahora en Buenos Aires vio que están reemplazando baldosas por ese cemento peinado.
Ah, sí, qué lindo que
es. Qué lindo peinar cemento, sí.
Que es horrible.
Y para... queda fenómeno. ¿Quién lo habrá hecho? ¿Quién lo habrá diseñado?
Dicen que para no reponer baldosas.
Para no reponer, claro, sí,
en general.
Bueno, ¿qué más consigo?
Hay muchos, hay bailarinas.
No me entusiasma.
Ah, hay bailarinas.
Sí, en todas partes, sí.
Sí. ¿Quién no se lleva de recuerdo una bailarina? Sí.
Me voy a callar.
En distintas escalas la tiene a la bailarina.
La bailarina enana, la bailarina gigante.
No, señor, tiene una escala de 1,60.
Es una buena altura.
Entonces usted se lleva la muñequita con el vestidito.
Y la va a llevar desnuda, claro.
Los volados.
A mí me gusta ir a Rusia por las muñecas rusas.
¿Las mamushkas?
Las mamuchas. Esas que están...
Una dentro de la otra.
Una dentro de la otra.
Es como un embarazo a repetición, ¿no? Tan una y otra más y otra más y así.
Cuanto más se abre... Bueno. No, más se cierra.
Sí.
Una caja china.
Ahí está.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene cajas chinas?
Señor,
porque quisiera llevarme algún recuerdo de Madrid.
Pero estas cajas chinas las hacemos aquí en Madrid.
Por eso, ¿qué le estoy diciendo?
Bueno, pero son chinas.
Claro.
El carácter de lo chino no lo da dónde se hace la cosa.
Es una decisión arbitraria.
Es un sentimiento.
Bueno, pero usted dice, usted puede ir con esta cajita y decir, yo estuve en la China... Le comenta usted a su novia, por ejemplo, en Buenos Aires. Le dice, amor mío, te traje esto de la China. En cambio, si usted le dice, te traje esto de Madrid, va a entrar en una confusión importante.
Ya está confundida la chica igual, con tantas porquerías.
Yo también estoy confundido.
Sí, le viene trayendo porquerías de muralla, baldosas.
Porque los lugares, los souvenirs, debe decir además, recuerdo de...
Los recuerdos de Córdoba... Son estupendos también.
Ah, qué lindo.
En Córdoba el recuerdo consiste en pintar el paisaje con letras. Se agarran cualquier cosa, ponerle una piedra y dice recuerdo de Minaclavero y te la venden.
Sí, y vos la compras.
Un recuerdo es escribir a algo la decisión de que es un recuerdo. Agarra algo, le escribe recuerdo de tal lugar y ya es un recuerdo. Entonces, son muy lineales en su idea del recuerdo los cordobeses.
Pero está muy bien. Habría que fabricar solamente etiquetas que dijeran recuerdo de.
Claro.
O recuerdo,
recuerdo
qué.
De Egipto.
Está.
Y te describe.
¿Y qué es el recuerdo de Egipto? ¿Una pirámide?
No, la pirámide.
Una pirámide puede ser. Pero en Córdoba no necesitan pirámides. No. Casi, casi todos pasando. Son... bueno, Mar del Plata únicamente... Mar del Plata sería mejor. En Mar del Plata únicamente se recuerdan mejillones.
Sí, las caracolas.
Y de apares siempre.
Sí, mejillones.
Yo he visto hacer cajitas.
Ay, Dios.
Con ostras.
Qué ingenio. Sí. El nativo es realmente...
Se lo van a terminar las palabras.
Y aquí un peligro. Atención las personas que están comprando recuerdos en Mar del Plata. La ostra es filosa, especialmente la ostra marplatense.
Sí, el borde.
Entonces uno compra una pequeña caja hecha de tales para guardar joyas, naderías, para guardar otros recuerdos.
Sí.
Por ejemplo, piedras cordobesas y así.
Otros mejillones.
O espaditas españolas. Y se corta.
Pero no la liman antes, ¿no?
No,
le
pasa señor.
No, señor.
Una lijada.
Así nomás.
¿Para qué se inventó la lija, señor?
Señor. Vaya a saber,
no hay cosa más en el más fea en el mundo que esas cajas marplatenses.
Y peligrosas, porque además la almeja es un animal astuto, es un animal artero, es un animal realmente siniestro, que a veces no muere.
No se ponga así.
Bueno, perdón.
Y está viva, la caja está viva.
¿Cómo va a estar viva?
Vos dejás la caja arriba del armario inclinado y se te escapa.
Sí.
¿Cómo se va a escapar? ¿La caja entera se
la
escapa?
La caja entera.
Porque la almeja trabaja unida.
Las almejas se van escapando y uno cuando ve la caja fugitiva,
sí,
muere.
Sí.
Pero no, señor.
Muere de susto, imagínese.
No tiene esas ostras, no tienen el bicho adentro. Ya han sido extirpados.
¿De qué estamos hablando?
Así. Uno espera que no, pero... No.
Pero el alma...
Han ido conservando con disimulo el bicho adentro.
Claro.
Hacen como que no, como que ya están en un estado fósil.
Sí.
Y sin embargo, adentro, subrepticio, ladino...
Calladito.
Está el bicho, esperando su momento.
Es como la momia en las películas norteamericanas. En algún momento revive y revienta. Es
sin
así.
Embargo, la momia tiene un defecto en las películas norteamericanas... Y es que corre despacio.
Claro. Es que imagínese.
A mí no me da tanto miedo porque me parece que corre despacio y mal. Sin embargo, se las arregla para alcanzar aunque sea a la chica. Lo que pasa es que la chica se vive cayendo.
Tropieza.
Va cayendo. El tipo la agarra de la mano y la tira y el tipo se cae, se levanta, se cae, se le sale una bota, se semidesmaya.
Ay.
El tipo la arrastra con los ojos para arriba. La mina no pone nada para arrastrar.
No.
Yo que el tipo sabe cómo la dejo y sale corrajando.
No, y ella por ahí le dice.
La momia que viene muy mal.
Y se va a dar.
Viene así que yo... Y hasta que por ahí la agarró. Vos no sabés cómo hizo, como Aquiles y la misma. Y la agarró.
Bueno, y la agarró.
Digo,
pero...
esto no tiene nada que ver con los souvenirs, pero
hay
una frustración que tengo yo al ver las películas de la momia, es ver como que no hay una relación entre la velocidad de la momia y la cantidad de distancia recorrida al cabo de un tiempo.
Es la paradoja de las minas que están buenas en Egipto. Es esto, como ya me lo dijo Aquiles.
Sí,
justamente.
Claro.
Es que la momia se apura.
¿Dónde va a haber una mina en el desierto en medio de una tumba que esté buena?
Pero escúcheme.
¿Y dónde va a haber una mina a vestirse así como si fuera Angelina Jolie?
Sí, con la capelina.
Entre 700 guías.
Además se le dobla el tobillo y le dice, sigue tú, porque ella ya no puede seguir.
¿Quién?
Ella
dice, la momia.
Ella le dice a él, al que va a ser el héroe de la historia.
No. Esas no son las minas.
Le dice, sigue.
El amigo estúpido.
Claro.
Ah, el amigo también
el amigo
dice,
que está
tú.
Enamorado de la mina y la mina no de bolilla, ese es el que dice, sigue tú, total, a mí ya no me da bola.
Pero ya ninguno...
No, la mina nunca dice Sidney.
La mina
es
jamás
loco. ¿A qué sí me va?
Le dice Sidney.
Una mina que esté herida y le diga, sigan ustedes, yo me quedo aquí resistiendo al enemigo.
Por eso perdimos en Japón la guerra, por eso se acabó el romanticismo, Barton.
Se dobla el tobillo en general, la...
La momia también y
no,
el
No, la momia no, señor. Todos. La mina se dobla el tobillo.
La mina no tiene sí. que mirar para
y
atrás.
La mina es parecida a una reina egipcia, pongamos por caso, Hatshepsut.
Por el hipogeo, dice.
Y entonces, cortan y van a 2000 años antes de Cristo. Y ponen un cartel abajo, 2000 AC. Y aparece una mina que es la misma actriz, incluso.
Sí, claro, Esther Goris.
Aprovechando que eran parecidas, se ahorraron
un sueldo.
Y dice, qué sé yo, bla, bla, bla. Y después se ve la época actual. Ay, dice, siento algo. Y se siento como si me estuvieran construyendo un palacio en el Amarna. Entonces debe ser Nefertiti, dijo el otro.
Sí.
Bueno,
ya lo tuve así. Esa enfermedad, dije la chica.
Y bueno, pero esto con los souvenirs no tenía nada que ver. Ah, los souvenirs de Egipto.
No, sí.
Las momias.
En el Egipto no hay otra cosa que souvenirs.
Sí, señor.
Sí, bueno, la momia como souvenir
es difícil de pasar por aduana. Sí.
Es generosa.
Si la tenés que desenvolver cuando querés terminar, viste, ya está. Porque hace polvo. Dice, para esto tanto lío no traía nada, dice el tipo.
No, pero hay lugares, por ejemplo en México, donde los souvenirs con los ataúdes de los muertos, yo que es celebraciones
sí,
de muertos.
Sí.
Y se hacen juguetes, usted tira del piolín.
Ah, qué lindo.
Y se levanta.
¿El qué?
El muerto.
Anda.
Pero eso no, esos son en la cancha de fútbol. Claro. Yo lo he visto también, que están ponerle River y vos.
No, esa es otra cosa.
Entonces
señor.
Vos tirás del piolín.
El muerto no se levanta nunca.
Y el muerto se levanta.
Ese es otro tipo de vaivén el que usted está señalando.
Bueno, vaivén.
Lleve entonces souvenirs. Yo voy a regalar a toda la gente de la radio.
¿Qué va a regalar? A ver qué.
Voy a regalar espadas filosas.
Toros pequeños.
Los toros pequeños. Hay el toro alcancía. ¿Lo vio el toro alcancía?
Sí, es después de la corrida.
Se debe ser un buey. Es un nombre de buey, alcancía.
Para eso le hacen el agujero encima del
toro. ¡Raza! ¡Alcancía! ¡Huella, huella, guay! ¿Y cómo es? Mira, una alcancía se hace fácilmente.
Sí.
Se trata de ahuecar algo y dejarle una ranura.
¿En bueno, serio? Sí.
Toma, le dice. Adivina qué es esto.
El paso de un payata.
Déjame adivinar.
Bueno, no cualquier cosa hueca con una ranura.
Y que lo diga usted.
Constituye una alcancía.
Sin embargo, en mi familia, uno de mis primos tenía un perro al que usaba como alcancía. Porque siendo que el ahorro no le daba resultado.
No.
Es decir, era un hombre de poca paciencia y entonces se compraba sus alcancías de terracota y enseguida, a las pocas semanas, las rompía y sacaba las pocas monedas que allí había. Entonces se le ocurrió utilizar a un perro al que él quería mucho como alcancía. Le hizo una ranura, o no, y empezó a meterle monedas dentro al perro.
Sí.
Ahorró dentro del perro. Dice, así me dará lástima matarlo... Y ahorraré mucho, y cuando el perro, Dios no lo quiera, fenezca...
Ya será rico.
Habrá una fortuna dentro del perro. Y así empezó a ser. Se veía el perro, se arrastraba. Cada tanto le metían una moneda.
No conseguía alcanzar ninguna presa por el ruido.
Ahora dígame el...
Y no, bueno, tuvo una deuda. Lo amenazaron.
Lo amenazaron la mafia.
Con mandarlo a prisión por deudas. Como si fuera una novela de Dickens.
La mafia de la justicia.
Entonces, dice, o me paga o lo metemos...
Y a cara de perro nomás.
Muy bien, dijo el tipo. Mm. Y empezó, lo miró al perro y le dijo, esta te la debo, hermano.
¿Cómo esta te la debo, señor? ¡Es la vida!
Esta.
Primero lo empezó a sacudir a ver si podía sacarle la plata sin matarlo.
Sí.
Y no. Vio cómo es el perro.
¿Cómo es el perro?
Se emperra, digo, no, no devolver el los dineros. Y bueno, entonces...
Cabeza abajo, lo ponía y no había manera.
Este muchacho esperó que el perro saliera a la calle y le tiró la camioneta en sí. Sí.
Él le tiraba
pero cosas... el perro que él mismo crió, su mascota.
Y,
le...
y, bueno, pues estaba el tipo, el cobrador, estaba ahí con la mano cruzada y dice, vamos, a ver si... Sí.
¿Cómo vamos,
el
señor?
Perro la vida, loco, es así.
Pero cuando ya lo estaba por atropellar... frenó, pudo más
el amor
a los animales.
Ah, qué lindo.
Entonces frenó la camioneta, un ruido, y ahí nomás se bajó y lo abrió.
Sí. Si alguien ha de matarte, que no sea la camioneta, le dijo. Y...
¿Usted sabe que eso constituye un delito por el cual va a tener que pagar una multa mucho mayor que la deuda que tenía? ¿Su amigo era un amigo suyo el que hizo eso?
¿Quién? Sí, sí.
Sí, digamos que sí.
Era un amigo mío.
Pero ya no vive más aquí, ¿eh? Ya...
Bueno, pero no importa, estamos hablando de alcancías en cuanto a su función, ¿no? No le estoy contando una cosa.
Pero hay alcancías ahora con trampa que tienen, además de la ranura,
ajá,
tienen un tapón abajo.
Y se le cae todo entonces.
¿Y se le mete monedas por el tapón de abajo?
No.
Para los cheques es...
Cuando usted quiere sacar el contenido de la alcancía, no la rompe. Saca el tapón.
Una caja.
O bolsillo, vamos.
Claro, una caja de zapatos, mete la moneda adentro, cuando la necesita la saca. Tampoco es tan difícil.
Sí. Bueno, señor, sí, pero todavía
bueno,
tiene...
¿va a llevar una alcancía o no? Buenas tardes.
Sí, quiero una alcancía.
Fábrica de alcancías La Rajada.
Pero yo quiero una alcancía original, porque el chancho estoy cansado del chancho.
Sí, no parece.
Usted quiere una alcancía considerada en sí misma, no
sí,
representando un chancho. Una alcancía.
Una alcancía,
un
sí,
recipiente, vamos.
Una, ¿cómo se llama?
Ánfora.
Claro, una ánfora etrusca.
No, pero con alguna forma más original. Por ejemplo, un edificio histórico con la ranura.
Ya empezó con
una. Con razón, un auto, no compró nada.
Bueno, un auto con la ranura.
No nos interesa nada de lo que usted pueda comprar
no,
aquí.
No, es más, vamos, estamos cerrando. ¿38?
No, espere, que no me voy sin ningún souvenir.
Sí, ya le doy, señor.
¿De una alcancía? ¿Cómo no, señora?
¿Qué modelo? ¿La quiere con ranura grande? Claro, para no andar ahorrando chiquitito, ¿no?
Sí, bueno, las monedas, hay monedas que son grandes. Yo ahora en Argentina la de 2 pesos es grande, la de 2 euros
bueno,
también.
Usted no hable porque no lo estamos haciendo. Lo que
no
sí vamos
entiendo
a hacer es lo siguiente. Vamos a saludar a las personas que nos han enviado sus mensajes uh-huh, en el día de hoy, incluso... con regalos...
Sí, con ofrendas, que es una voluntad. Tenemos una caja de color colorado.
Claro,
aquí,
sin rajadura.
Señor, por favor, no se la robe. Tenemos una caja, el que no teníamos. Gracias.
Y así pueden ustedes depositar limosnas...
Regalos a voluntad, ¿no? En euros, en pesos, da lo mismo. Y también mensajes para el sordo, pedidos de canciones y otro tipo de halagos.
Tomedorio.
Vamos a saludar a Carlos Ruiz, a quien lo hemos nombrado, que está a cargo del sonido junto con Miguel Vincent allí. Gracias, Carlos. Apláudalo después, por si acaso. Muy bien. Irene Otegui dice, hola a todos y cada uno. Por suerte no se escucha en internet, pero ya compré pilas y escucho por radio con todo placer. Está bueno apagar la compu y escucharlos en la habitación oscurita mientras me voy quedando a dormir. Un gran abrazo, Irene.
Mauro Obando dice, ¿tiene cura el querer vivir todas las vidas? No, estoy perdido, señor mío.
Juan Luis Aguilar dice, Alejandro, soy de Costa Rica, tico, tengo 23 años, fiel seguidor de todas estas ideologías suyas. No sé si por este o por cuál medio podría preguntarle algunas cosas interesantes. Juan Luis Aguilar, se lo digo como amigo, pruebe en otro lado, pero bueno.
Aquí Gustavo Alonso, es un extensísimo mensaje, dice, quiero hacer un comentario posiblemente incómodo relacionado con la palabra
sí,
discriminación.
Sí, ya me estoy incomodando.
Espere, que ni empezó.
¿Relacionado con qué?
La palabra discriminación.
Ah, sí, señor.
No escuchamos a ningún tipo que piense en esas cosas.
Dice, creo que es una palabra que se usa indiscriminadamente.
Lo ha dicho.
Casi siempre con un sentido negativo. Sin embargo, es una palabra útil por aquello que decía DJ Polo, lo mismo un burro que un gran profesor. En estos casos, es buena gente discriminar.
Hemos hablado
una cosa
muchas
de
veces aquí, principalmente de aquellos procedimientos discriminatorios que son indispensables, por ejemplo, para no envenenarse.
Claro.
Entonces conviene discriminar los hongos venenosos de los que no lo son. Uh-huh. En ese sentido, casi conviene ser discriminador.
La democracia es discriminatoria.
Sí, por ejemplo, se hacen cargo del gobierno los que ganan las elecciones,
claro, y no los que
las pierden.
Sí, y esos son los que están preocupados, justamente. Claro. Ana Sena, y Evita dignifica, Ana Sena dice, soy una fanática de usted desde chica. Por razones de movilidad nunca pude asistir a la venganza. Ojalá pudiera enviarme usted algún mensaje. Gracias por su tiempo.
Mary Rose Negro. Hola, Ale. Estuve en la Feria del Libro y escuché tu charla. Quería agradecerte porque también me firmaste el libro y pude darte dos besos. Pero fue una noche inolvidable.
Mariano Malti dice, Alejandro, ¿podría decir algo acerca de los ovnis? ¿Y qué piensas?
Los hombres, sí.
De los ovnis.
Los hombres, los
sí.
ovnis.
Los ovnis son todos iguales.
Sí.
¿Qué piensa usted de la oquedad del planeta?
Estoy a favor. Podría usarse como alcancía.
Adivine dónde vas a poner la ranura, pero bueno. Gracias por cada programa.
Adrián Paz dice que es Adrián de Mar del Plata. Te escucho desde 1996. Dice, la verdad, dice, alegrás mis noches, como que todo el resto fuera mentira. Dice que la verdad, alegrás mis noches. Lo puedo decir, sos un máster.
¿Qué?
Un máster.
Bad master, sí.
Bueno.
Un máster en Madrid.
Último mensaje.
Saludos para todos.
Me estoy incomodando también,
Saludos para todos de Uruguay, dice Federico Lorenzo. Los escucho por primera vez gracias a mi amigo Pablo Huerta, que me ha recomendado el programa. Hola, muchachos, dice Maximiliano de Betac. Me gustaría que le dijeran a Jessica Abarca que me llame para ir de vuelta a ver el programa en vivo. Miren, Jessica Abarca, y usted aprieta. Muchas gracias, Maximiliano de Florestas. Nada nuevo, inteligente y mucho menos innovador tengo para decir, dice Sandra Aranda.
Ah, nosotros tampoco. Por eso hacemos este programa.
Admiro las certezas que tenés y todas las dudas, el recorrido de tus pensamientos y la síntesis y claridad. Es eso, me vuela en la cabeza.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para después hablar de William Ireland. Uh-huh. William Ireland fue un famoso falsificador. Uh-huh. Nada más.
Una pausa. Como que
pensé que yo iba a empezar. No.
Viene después.
Fue un famoso falsificador.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata. En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la 15ª fecha. Hoy a las 16, comenzamos con All Boys San Martín de San Juan. Seguimos por el Nacional B con River Almirante Brown. Y pegadito Unión San Lorenzo.
mañana desde las 14, Olimpo Independiente. Después Vélez Belgrano. Y terminamos con Racing Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados una décima, humedad 96%. Cristina Fernández cerró su visita a Angola. La presidenta destacó que el país africano tiene todas las posibilidades para convertirse en una plataforma de desarrollo para los empresarios de ambas naciones. La reunión para destrabar el conflicto del subte se realizará el próximo lunes. La UTA advirtió que el paro se levanta en dos minutos si Metrovías formaliza una propuesta salarial. Barack Obama inauguró la cumbre del G8 en Camp David. Hoy los dirigentes tratarán la crisis de la deuda europea y la cuestión de la seguridad alimentaria. Salió del coma el testigo de Jehová que fue baleado en un asalto, Pablo Albarracini. Evolucionó notablemente, pero sigue grave y no acepta recibir sangre por cuestiones religiosas. Es la hora 0:39 minutos, la temperatura en Buenos Aires 12 grados una décima, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados y domingos de 5 a 7 en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise, para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Mañana sábado también habrá programa en vivo aquí en Madrid a las 21:30, el domingo también, y esos programas se emitirán por Radio del Plata en la Argentina entre lunes y martes,
¿sí?,
respectivamente.
¿Mente?
No había dicho antes que debemos agradecer a Aerolíneas Argentinas, que nos trasladó hasta aquí, a Universal Assistance.
Universal Assistance, desde menos Pancho Ibáñez, sí.
Que nos cura, nos protege.
Nos ha curado de casi todas las enfermedades.
Vinimos hechos una ruina acá y estamos más sanos que...
Sí.
Que, mire, qué chicha de aerolíneas.
Nos ha curado incluso dos o tres veces de la misma enfermedad.
¿Qué? ¿Pero sí, por qué dos o tres veces?
Porque son así. Son... Cuando uno tiene la medicina como...
Como... Sí, como...
Sí.
Idea, está.
Y como una idea fija que no puede abandonar, cura, cura y cura.
Ahí está.
Sí,
sí, obispo.
El médico que está todo el tiempo.
Pensé que era distinto el ejercicio de la medicina. Que...
Es así. Sí. Es así. El médico verdadero llega a un paciente, lo empieza a atender y no lo deja ir.
Ahí está.
Bueno, ya se va, venga que lo curo de otra cosa.
Pero si ya estoy curado.
Y empieza a ser didáctico. ¿Sabe para qué sirve el paquete básculo nervioso? ¿Sabe bueno, cuál es la función del corazón? No, yo le voy a explicar.
Testud capítulo.
Oye esto, pum, 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 el corazón.
Bueno, sí, el corazón está ahí.
Cállese, que está
hablando
el doctor.
Pero está latiendo, señor, pero ¿qué doctor?
Manejo.
Ya sé que el corazón late, señor.
Sí,
bueno,
mejor
vamos a este asunto, por favor.
A ver.
Vamos a hablar hoy de William Ireland, un inglés, nacido en 1777. Cuenta la crónica que un día este chico William volvió a su casa con una nota de su maestro en la que decía que este chico era demasiado estúpido como para desperdiciar dinero en su educación. Es una nota interesante de un maestro. Aquel disgusto fue la confirmación de lo que ya creían en la casa. William era un poco tonto. El padre, que no ocultaba su decepción, que hacía patente cada 10 minutos, mandó a William al bufete de un tal señor Brinkley, y allí le esperaba a William una vida tediosa como escribiente, como amanuense. Así empezó a copiar y a copiar contratos y notas y libros de cuentas. Era usual ese trabajo en aquellos tiempos, aquellos sujetos grises. Recordemos a Bartleby, el escribiente.
Preferiría no hacerlo, ¿no? Dijo el paisano, pero bueno.
Dicen que William se aburría prolijamente en la oficina, hasta que, justamente por aburrimiento, por azar, y también por algún que otro encargo, tuvo acceso a documentos y libros muy antiguos. Un día, jugueteando, decidió enchufarle a un libro muy viejo una dedicatoria a la reina Elizabeth, Elizabeth I.
Sí, claro.
Bueno, de la mejor forma que pudo, consiguió realizar una dedicatoria. Luego fue a un anticuario y le presentó el documento para que le dijera si era auténtico y en tal caso si tenía algún valor. Tras examinarlo detalladamente, el anticuario le dijo que no solo era una falsificación, sino que era muy mala como tal, y le mostró a William Ireland algunas formas más refinadas de hacer parecer que la tinta era antigua, usando una firma especial y envolviendo después el papel al calor, en fin, algunos recursos. William observó aquellos métodos y en lugar de vender un libro terminó comprando un tarro de tinta. De nuevo en la quietud de su despacho preparó una nueva dedicatoria a la reina y el resultado de esta nueva falsificación superaba a la anterior. Esta vez marchó con el libro a casa de su padre, le mostró la ganga que había encontrado en un anticuario. Su padre observó con cuidado la dedicatoria, la dio por auténtica y felicitó a su hijo por haber tenido tanto ojo descubriendo un libro así. Entonces le dijo que siguiera mirando, a ver si en una de ellas encontraba un libro autografiado por Shakespeare. Y agregó, daría la mitad de mis libros por conseguir algo así. Bueno, así empezó este asunto. Información esencial, Shakespeare... De Shakespeare no queda mucho, casi no hay nada escrito, no se conoce ningún texto original, y son mínimos los rastros de su firma y de su caligrafía, así que está todo por encontrar. El viejo Ireland, Samuel Ireland, el padre, era, como ya hemos sugerido, un obsesionado por la obra de William Shakespeare, y su hijo Ireland, William, que no tenía otra intención que congraciarse con el papá, tomó una pluma y comenzó sus falsificaciones. Y así, 178 años después de la muerte de Shakespeare, apareció un contrato de Shakespeare con un actor llamado Hemings, y acerca de asuntos financieros en el Teatro Globo. Ireland corrió al encuentro de su padre y cuando el viejo vio aquel papel, el joven observó por primera vez en su vida un brillo parecido a la alegría y al agradecimiento en el rostro de su padre. Y a partir de ese momento los hallazgos empezaron a multiplicarse. Y todo el material iba a parar a manos del papá. Apareció un pagaré, un borrador de carta, la profesión de fe de Shakespeare, correspondencia entre el escritor y la reina, e incluso una tierna declaración de amor de Shakespeare hacia su esposa, Anita Haraway,
sí, claro,
con un mechón de pelo que mejoraba todavía el tesoro. Falsificar un mechón de pelo en aquel entonces era fácil. La coartada de este chico William era un misterioso caballero, el señor H., que permitía al joven rebuscar en los papeles de su mansión sin hacer preguntas y que había pedido anonimato, so pena de no dar ningún material más. Samuel Ireland tampoco quería hacer preguntas, dijo el papá, ¿no?
Sí.
No quería que el menor estímulo rompiera la suerte que estaba teniendo. Además, ahora recibía en su casa el viejo Ireland una interminable procesión de visitas, hasta el punto de que a veces repartía entradas para que lo visitaran. Lo fueron a visitar el príncipe de Gales y también el primer ministro William Pitt. Y se cuenta que Boswell, el biógrafo del Dr. Johnson, ¿no?, besó los papeles de rodillas y dijo, esto viene de la pluma de Shakespeare o de la de Dios. Dijo Boswell. Hace poco pasamos en Londres por la casa del Dr. Johnson, que está no lejos de su monumento, que queda ahí cerca del Palacio de Justicia. Y la casa del Dr. Johnson es más pequeña que las casas adyacentes de Fleet Street. Entonces está metida en algo que se llama court.
Sí, sí, sí.
Es una cortada.
Un pasaje,
una
sí.
cortada. Son muy lindas de Londres. Y es más chiquita, pero antes de llegar hay un cartel que dice Dr. Johnson House, para allá, una flecha. Entonces voy a ver cómo era la casa del Dr. Johnson. Pero antes de llegar hay un lugar que no sé por qué, a lo mejor porque tal vez vivió allí, es un lugar que dice Boswell House o algo por el estilo. Y Boswell fue el biógrafo de Johnson, el tipo que andaba todo el día atrás de Johnson escribiéndole la biografía. Y me llamó la atención que aún después de la muerte
lo siguiera.
Haya quedado cerca. Y el biógrafo no antes, no después, sino antes. Viene primero el biógrafo y después Johnson.
Y está
perfecto.
Está muy bien.
Es el biógrafo el que debe arrancar antes que el que vive, que el prócer.
Usted no sabe quién es el señor del que le voy a empezar a hablar, etcétera.
Claro que sí. Bueno, muy bien. Después de esta pequeña digresión, diré que los hallazgos fueron cada vez más espectaculares. Un buen día, el viejo Ireland se encontró leyendo una nueva versión del Rey Lear, supuestamente mejorada. En otro día, amaneció con el manuscrito de Hamlet. Esta vez se llamaba Hamlet, título que después le habrá sido cambiado, por cierto. Y William, ahí escribiendo en su bufete, ahí donde trabajaba, le daba y le daba como un nuevo Shakespeare. Allá por 1795, Samuel el Padre publicó un libro recopilando todos los escritos de Shakespeare que había acumulado en esos años. Esta publicación hizo que lo que hasta el momento era una curiosidad conocida por un pequeño círculo, se divulgase por toda Inglaterra. Y aparecieron expertos que pudieron examinar de primera mano los textos descubiertos y algunos también empezaron a sospechar que tal vez no eran del todo legítimos. En eso estaban cuando apareció una obra entera inédita de Shakespeare. Se llamaba Vortigern. Parece que William Ireland la había escrito de principio a fin. Para este drama, Ireland consiguió nada menos que una representación teatral en abril de 1796, y más precisamente en el Drury Lane.
Nada menos.
Ajá. Nada menos. Están dando Sherk ahora. Bueno, William y Samuel Ireland cobrarían un suculento porcentaje de los ingresos. Viene el estreno, se estrena Vortigern, se anuncia el estreno de Vortigern, y llega la presentación. Fue la primera y única presentación. La historia la recuerda como una tarde insólita. Entre el público estaban los convencidos de la autenticidad de la obra y también los que la negaban. De pronto alguien subió al escenario a vociferar en contra y los dos bandos del público empezaron a los naranjazos. Alguien peló una naranja y empezó a repartirla entre los actores que estaban recitando sus versos para que se llenara la boca con otra cosa que no fueran justamente esas líneas espantosas. Los actores se comieron las naranjas y empezaron a hablar con naranjas en la boca, aterrorizados por miedo a que los mataran. Todo terminó en caos y la obra se suspendió. A partir de ese momento comenzó la desgracia para los Ireland. Todo el mundo acusaba al viejo de ser el autor de las falsificaciones, entendiendo que el hijo era incapaz de conseguir escribir algo que pudiera engañar a alguien. Y el propio viejo Samuel no sabía lo que le estaba pasando porque tampoco creía que su hijo fuera capaz de producir siquiera falsedades. William, que no aguantaba más, publicó una breve confesión en 1796. Aseguro al mundo, confesó Ireland, que no tenía ninguna intención de seguir. Mi objetivo solo era darle una alegría a mi padre. Con eso estaba satisfecho y seguía, ¿no? El viejo Samuel Ireland murió en 1800 creyendo que todos los originales que tenía de Shakespeare eran de Shakespeare. Como epílogo de esta historia, les digo que William se casó dos veces y que estuvo preso por deudas. Sobrevivió vendiendo copias verdaderas de su falsificación. Bueno. William publicó con seudónimo sátiras políticas y novelas, y también publicó escritos en los que ponderaba a un tal Ireland, o sea, a él mismo, maltratado por todos los literatos. Vivió en Francia, se entrevistó con Bonaparte y recibió la promesa de un puesto en la Biblioteca Nacional, pero Napoleón murió. Y él tuvo que dejar el país. Su obra más conocida es hoy la que se llama Confesiones de William Ireland, en la que cuenta en detalle todo lo que contamos ahora nosotros, ¿no? Murió pobre en 1835. Ah, no, murió pobre.
Murió, sí.
Claro, yo creí que era murió.
Pobre, sí.
En 1835. El 24 de abril, para más precisión.
Hasta por un día la prisión, ¿eh?
Un día después de la muerte de Shakespeare. El libro que publicó su papá recopilando la obra falsa de Shakespeare es una obra muy cotizada entre los libreros de antigüedades. Y los originales de las falsificaciones son tan valiosos que se han comenzado a falsificar. Así es posible que quien posea uno de los manuscritos originales de Vortinger no tenga más que una falsificación actual de una falsificación hecha por William Ireland, falsificando su original de 1795, de una supuesta obra teatral que Shakespeare no escribió jamás. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa historia!
Bella historia, ciertamente.
Después de todo, las historias de Shakespeare también eran falsedad.
Por supuesto.
Eran cosas que no habían sucedido.
Y además se demuestran aquí otras cosas. En principio, si hay una desgracia para Ireland, siempre es Inglaterra. Permítanme un pequeño comentario. Pero sabemos, Alejandro, aparte de los falsificadores, que les dicen Koroliok, o sea, reyesuelos en Rusia, que les dicen Leonardos, nada menos. Un falsificador se llama Leonardo, en Italia es interesante, que esto tiene mucho más que ver con la verdad y la mentira. Sabemos que las verdades en general son relativas. Borges solía decir esto, bueno, la dedicatoria que hay en Luna de Enfrente, dice, yo autor, tú lector, nuestras nadas poco difieren. El mismo Pierre Menard no es otra cosa que, bueno, una reflexión acerca de este tipo de reescrituras, para llamarlas de algún modo. Estaba pensando también en esa escuela de filosofía de la parresía que hubo en Grecia, que tenía un líder, el parresiastés, y cuya única misión era decir la verdad siempre, pero no la verdad epistemológica, lo que se les cruzara por el mate. Que si había algo real e imposible de copiar por otro pensamiento, era esa verdad. Los exterminaron a todos en menos de una década. Y esto también explica algunas cosas. Y después pensaba lo de las mentiras piadosas. digo, como si alguna mentira estuviera justificada por la piedad. La piedad y la verdad nunca se llevan bien. Porque de todo esto concluimos en que, finalmente, toda obra de ficción es una falsedad. El problema es cuando se cambia el género. Sobre todo, digo, nosotros que vivimos estos tiempos que corren, estos tiempos tan agitados e interesantes, sabemos que sí hay otro tipo de falsificaciones y de mentiras, que son aquellas que, repetidas, pueden ser tomadas por gente incauta o ignorante o malintencionada por verdades. Y a veces esas mentiras, esas patrañas, esas falsificaciones pueden causar el daño y el pesar de todo un pueblo. Frente a esas sí es que nos plantamos, Alejandro, con la misma verdad que venimos sosteniendo malamente o de a poco desde nuestras ínfimas posibilidades, y a esas les decimos mentiras.
Mentiras, canta Gardel. Adelante.
Callabas mi margarita, yo que soy tan buena, son más que una flor, y mientras despacito la deshojaba, mucho poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor, mucho poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor, y aquella flor sargarete me cortezó. Ella siempre suspira, pensando en vos, pero esta vez me dio la flor. Me alentó con tal fuerza la florecita, y un domingo temprano pobre valor, y mientras vos bajabas a la capilla, envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor, envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor, y al darme el sí tu cara se sonrojó, mientras daba un repique mi corazón, pero esta vez perdiste . Ahora sé que sos mala con mi cariño, me lo dijo mi madre porque te vio una noche de luna por el cerbero, ofreciendo tus labios a un forastero que no besó, ofreciendo tus labios a un forastero que no besó. Cuando grité la mato, mi corazón, llorando como un niño, no me gritó, y ahora sabes, me miento.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, mentiras.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
¿Me puede susurrar algo lindo?
Esos besos que te he dado y que jamás encontrarás. en el calor de otro querer.
Claribel Medina, me cantaste lo que es el leitmotiv de lo que estás haciendo como cantante, ¿no?
Sí, cinco mujeres cantando en el escenario, armamos este grupo musical al que le pusimos Las Gardenias.
Un programa de televisión, Cuestión de Peso.
Sí.
Muy castigado, porque dicen que ustedes maltratan a los gorditos. ¿Vos cómo lo ves, Claribel?
Yo amo mi programa. Yo me quedo con la cara de felicidad que tienen esos chicos cada vez que bajan de peso.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
En Paparazzi, deudas de amor. Cabré, antes de vacacionar con la China en el Caribe, acordó legalmente con su ex. Él le pagó $200,000, una 4x4 y un departamento en Palermo. El mal momento de Juanita. Internaron a su hijo Ali por un cuadro de bronquitis aguda. Time break. Zaira se peleó fuerte con Pico Mónaco. Además, Nancy Duplá y su dieta. Mirta y el robo de su casa. Rial y las fotos con Loli y sus hijas. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
12 grados, una décima de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 96%. La AFIP pide 8 años de cárcel para quienes vendan dólares en negro. El organismo advirtió que esa es la pena máxima que contempla el régimen penal cambiario. Justificaron la reforma impositiva impulsada por Scioni en la provincia. La ministra de Economía bonaerense explicó que la modificación no se puede realizar por decreto. Declaró el contador de las empresas de Joclender, Alejandro Gotskin, dijo que obedecía órdenes de Sergio cuando utilizaba las compañías para desviar fondos de la Fundación Sueños Compartidos. El nuevo presidente de Francia reiteró su promesa de retirar las tropas de Afganistán antes de finalizar el 2012. François Hollande coincidió en esta decisión con su colega Barack Obama, con quien mantuvo una reunión en la Casa Blanca. Es la hora 1:04, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados, una décima, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Los domingos a las 7 de la mañana, Radio Campo del Plata.
Claudio Cheradía, socio del estudio Cheradía Zavala y Asociados. Lo que ocurre en este caso es el inmobiliario rural.
El proyecto de ley trae un fuerte impacto a la actividad agropecuaria, no solo a la parte productiva, sino también a los que están arrendando las tierras. Así que es un cambio rotundo en la forma de evaluación de la determinación de la evaluación fiscal de la tierra libre de mejoras, que no solo va a afectar al impuesto inmobiliario, sino también tiene repercusiones muy directas a nivel nacional.
Daniel Aprile y Carlos Soler por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ya salió para ti 90 aniversario. Una edición extraordinaria con 5 tapas diferentes para que elijas la que más te gusta. Un número de colección con 436 páginas que celebran el éxito de la revista femenina número 1 de Argentina. Para ti, todo lo que pasa por la cabeza de la mujer desde hace 90 años. Conseguila en todos los kioscos del país.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo desde España, en la ciudad de Madrid, más precisamente en la sala Galileo Galilei. Y este silencio,
¿cuál es el que precede habitualmente al prócer que nos visita esta noche? Cada vez que se está por presentar en algún lugar, aún en los nimios lugares de su vida
cotidiana,
un silencio lo antecede.
Uh-huh. Los estadios de fútbol, es impresionante.
Sí. En la casa, por ejemplo, se produce un silencio e inmediatamente después aparece él poniendo cara de silencio.
Sí.
Y ahora, fíjense lo que va a suceder cuando yo diga que se ha de presentar inmediatamente Luis Piedrahíta. Lo dicho, un perfecto silencio.
Buenas noches.
Bien, buenas noches, querido Luis, llega usted a punto, ¿para qué? Estamos por presentar aquí... ¿qué?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este baño es un firulo, nuestra habitual sección dedicada a los baños desordenados y cómo convertirlos en
un lugar más
de perfecto orden, porque... Fíjese lo que dice aquí. Dice, un baño bien organizado, y primero esto y después aquello, transmite sensación de limpieza y crea una atmósfera agradable. Mm. Con estos trucos, disculpa que te tutee, te será fácil tener cada cosa en su sitio. Bien, sabemos de lo que hablamos. Y no debes permitir que tu baño ofrezca un aspecto descuidado. Descuidado, digo, importa especialmente cuando nos visita gente.
Efectivamente, para uno mismo uno puede tenerlo...
hecho un firulo.
Y uno empieza a temblar cuando sabe que tiene el baño desordenado. Dice que no vaya a ser cosa que este señor me vaya a pedir permiso para ir al baño.
Ay, Dios.
Porque va a descubrir... lo desordenados que son.
El baño, Alejandro, es el espejo del alma, me decía mi señora abuela mientras salía de...
Y entonces cada vez que el tipo abre la boca uno estará y dice, ay, que no me pida ir al baño.
Sí.
Hasta que por ahí oye, señor, vio cómo es la gente aquí en España, señor Piedrahíta, mire, no sé cómo lo va a tomar usted, pero...
que lo va a tomar.
Porque no me permite...
¿Qué?
Ir al baño.
Ah, bueno, pero vaya.
Lo diga los gritos. Y entonces el tipo entra al baño y descubre que está lleno de papeles, de basura, de
restos inconcebibles en un baño inclusive, vamos.
Bueno, entonces vamos a ver.
Un modo de salir de ese problema es decir que no se tiene baño.
Pero es su casa, señor. ¿Cómo no tiene
baño? Puede no estar dotada de baño.
No tenemos baño.
Sí, somos humildes.
Yo, chao.
No, espere. Sí. ¿Cómo resuelve sus asuntos?
Es cosa así, que no tenemos baño y ya. ¿Y cómo hacen ustedes? Vamos al bar que está en la esquina.
Claro.
Nos tenemos con aires de parroquiano. Sí, claro. Hola, buenas, ¿qué tal? Y enderezamos.
Pedro, lo de siempre decimos.
En Argentina, Luis, en Argentina, algunos bares... de propietarios mezquinos suelen colgar un cartel que dice el uso del baño está reservado únicamente a los clientes.
Uso exclusivo, ojo.
Quiere decir que si usted no consume siquiera una cena, no le dejan usar el baño.
Aquí en España yo he visto alguno en el que ponía el uso del baño no está permitido ni siquiera a los clientes.
Esa es mezquindad insobornable. Que no se los presto.
Eso es coherencia, vamos.
Porque lo malo de eso es, tenemos baño, sí, pero no se lo prestamos.
Esa es una superioridad moral realmente, porque aquel que está fingiendo la no tenencia de baño para no prestarlo, como acaba de hacer usted, realmente no tiene dignidad. Disculpe que se lo diga, pero las ganas de ir al baño me ponen agresivo.
Sin embargo, a mí me preguntan, por favor, ¿tiene usted dignidad? Y digo, no tengo.
No tengo. Y tampoco la presto.
Mi baño.
Es de uso exclusivo de los clientes. Ahora... lo peor, hay algo peor del derrotero del banista, llamemos así a la persona bueno, que necesita ir al baño.
El usuario sería más pertinente.
Sí, porque el bañero tampoco.
Claro, me imagino a alguien que pide permiso para ir al baño con un bañador amarillo.
Y toma carrera para zambullirse, es horrible. Parte del derrotero este es el solicite la llave al cajero, porque a veces los baños están cerrados con llave.
Sí, con el tipo adentro incluso.
Sí.
A mí me ha pasado, fui al baño.
Ajá.
Y justo en el momento en que lo iban a cerrar con llave, yo me metí.
¿Y no lo advirtieron?
Y sentí un... Chik, chik,
chik. ¿No gritó?
Lo cerraban por aquella noche, porque en aquel lugar, después de las 12 de la noche, no permitían el uso del mismo.
Y está muy bien. ¿Del baño?
Del baño, claro. Y se terminó la historia.
No, pero ¿cómo se terminó?
No da para mucho más.
Pero quedó encerrado en el baño.
6 horas quedé encerrado, pero como no me pasó nada. Es lo mismo que si hubiera estado encerrado 1 minuto.
Bueno, pero...
Grité un poco, sí, al principio.
Usted no será chino, ¿no?
A mí me pasó en casa quedar encerrado en el baño. Usted, le voy a contar, Piedrita. Estaba, yo vivo solo.
Uh-huh. Usted es solo.
Ya está. Cada vez que digo que vivo solo, me da por negarlo. Y se me salió la tapa de la rejilla del baño. Y quedó el agujero al aire libre. Y metí el pie dentro del agujero. Y se me quedó atrancado allí, no lo pude sacar. Y era viernes y nadie me visitó durante el fin de semana. Me quedé allí con el pie atrancado.
Quizá el mejor sitio sea el baño para que no suceda eso.
Es uno de los mejores. Por ejemplo, el agua está asegurada.
Sí.
Y me comí 6 jabones.
Sí. Por eso usted toca un tema nuclear del tema baño, que es la seguridad en el baño. Usted,
¿cómo la seguridad?
Y sí, usted dejó una rejilla
sí,
así abierta, que podría haber caído, no sé, alguna visita ahí también.
Un niño.
Una anciana.
Una anciana. Sí,
una anciana.
Una sí, vieja.
Usted entrando y sorprendiendo a la anciana y con el pie adentro de la rejilla, los ojos en blanco.
Y tratando de explicar qué hacía en su baño, sobre todo.
Y a lo mejor lo que hacía es que intentó sacar a un anciano previo que había caído.
Claro. Claro, porque bien puede producirse una serie de usuarios
de ancianos. Cayendo,
Me han dicho que en algunas ciudades americanas, donde el índice de edad, etcétera, usan las rejillas para vaciar ancianos.
Yo creo que le engañaron, ¿eh?
Me parece.
A mí se me escapó un amigo por la rejilla. Un amigo pequeño.
Escurridizo.
No daba para que quedara trancado su pie, sino que él siguió.
Siguió.
Yo vivo en el departamento del fondo, que hay un largo pasillo que da a la puerta, y a lo largo de ese pasillo discurre un pasillo.
Un caño. Un caño.
Efectivamente, un caño.
Que lo llamamos pasillo en Argentina, para
La palabra que designa al caño y al pasillo en la Argentina es la misma. Y no nos damos cuenta.
Sin embargo, la palabra que designa al caño aquí en España es tubería.
Ah, tuberías. Ajá. Sí, sí, claro.
Que al fin y al cabo es un prurito que nos hemos tomado nosotros para...
Pues yo corrí a lo largo del pasillo, metí la mano en otra rejilla que hay mucho más adelante, casi al llegar a la puerta, y lo agarré de los pelos justo cuando pasaba.
Para atajarlo. Menos mal que era la cabeza, justo.
Mira, fue una cosa digna de verse, mi mano entrando y saliendo, el hombre con los ojos desorbitados, hasta que se me escapó.
Es el día de hoy que estamos esperando que llegue a Europa, ¿no?
Es muy importante en España, y es una preocupación que late en los progenitores de todos los españoles, la cantidad de baños que tenga una casa.
¿Ah, sí?
Papá, voy a alquilar una casa, voy a alquilar un departamento. Ajá, ¿cuántos baños tiene?
¿Cuántos baños tienes?
¿Cuántos baños tienes antes de dónde está o cuánto vas a pagar? La pregunta es, ¿cuántos baños tiene esa casa?
Si tiene techo, todo.
Antes de si tiene techo, incluso. Sí, sí, claro. Sí. Como preparándote para decir, los voy a usar. Todos. Y a lo mejor a la vez.
Los no padres son como una clase social hija del número de baños. No se dice aquí, esos señoritingos de tres baños.
Además le dicen dos baños y un toilet, por ejemplo, que es otra categoría.
Le pregunto a todos ustedes, entre un baño y un toilet.
Es clave la diferencia.
¿Un toilet es un baño bonsai?
No.
¿Cómo? Un baño bonsai.
Es un baño al que le han amputado la bañera.
Y según como si le viniere a decir, se viene a indicar la jerarquía del baño.
Bueno.
Un toilet tiene más jerarquía que un baño.
Sí.
O un retrete, menos.
Bueno, sí.
Que
sí.
Un baño.
Sí, para... sobre todo para la rima, pero bueno.
Y así por el estilo.
Sí, queda mal decir bañito, no, le dice un toilet.
Sí, en un apartamento que me querían vender, ya en el plano se denotaba su falta de jerarquía, porque está, decía, pieza, letrina, por ejemplo.
Y estaba lejos, había como todo un parque en el medio, y esto no entendíamos qué era, pero...
Pero letrina en su casa, en su
sí, sí, señor. Era de muy mala jerarquía. En cambio,
¿Y tenía también bañera?
La tenía, pero afuera.
Sí. Se llama laguna en Buenos Aires.
Un baño tan chico que estaba un poco inclinada la ducha y uno tenía que, y la bañera estaba fuera del baño. Claro. Pero, mire. Cuando un artista progresa, empieza a ganar mucho dinero, lo claro. Primero que hacen es construirse un baño.
Un señor baño.
Un señor baño.
Ahí está.
Para dar envidia. Usted, vamos.
Una no, flor de regadera.
No tiene un baño.
Una flor de regadera.
No tiene un baño como para causar la envidia de sus colegas.
No. Más bien la lástima.
¿Para qué entonces?
La fama, el
claro,
dinero.
La fama, el dinero, la influencia. Si uno no puede tener un baño como para oír el grito del que acaba de entrar.
Mire, yo le voy a decir algo y espero que no lo tome a mal. Pero a mí en Buenos Aires me han dicho, no me han dicho, mirá el talento. Me han dicho, debieras ver el baño que tiene Joaquín Sabina.
Es verdad, eso se comenta uno, en todas partes.
Sí.
Se habla acerca del baño de Joaquín Sabina.
Y no es...
Que hay gente que solo lo visita para visitar el baño.
La verdad. Creo que él tiene un cartel que dice el baño solo pueden utilizarlo los clientes. De manera que todo aquel que tenga un disco de Joaquín Sabina, si quiere...
Bueno, claro, sí entendimos.
Puede acceder a un baño que creo que es pareado. Doble retrete, me refiero.
¿Doble retrete? Sí, para ir en pareja.
Sí, como un tándem.
Ajá. Tú y yo, dice el baño, por ejemplo, claro.
No, el baño pretencioso tiene jacuzzi, hidromasaje. Usted tiene una bañera.
Biblioteca.
No, biblioteca no, señor.
¿Y para qué vale entonces?
Pero el hidromasaje... ¿Usted, por ejemplo, no tiene instalado una bañera con hidromasaje? Esa que se conforma de asiento.
Me da mucho miedo porque me trajeron un baño australiano que tiene los artefactos muy grandes y muy poderosos.
Sí, con tiburones.
Y la jacuzzi te puede matar.
Sí, claro.
No, señor.
El inodoro así de alto.
¿Por qué alto? ¿No será termotanque?
Porque hacen las cosas grandes los australianos.
Viene con tsunami.
Y la gente tomándose, temblando de miedo.
Ahora, ¿el hidromasaje por qué usted cree que es peligroso? ¿Por la presión del agua?
La presión del agua, sí. Sí, claro. La burbuja.
La presión.
Tiene una presión de 10 veces la costa de Galicia.
Y hay brujas.
No, señor, le masajea. Usted va buscando la zona... El chorro permanece en el mismo sitio.
Sí, me gusta cómo lo está explicando. Sí.
Se conoce que usted ha disfrutado de eso.
Y usted se va acomodando y
entendemos
sigo.
Perfectamente. Bien.
Gracias.
Según necesita el masaje, en zona lumbar, plexo solar, se da vuelta.
Constitución.
Los pies. También puede subir los pies.
Ay.
Y entonces usted es quien se propina el masaje a través de la fuerza del agua.
¿Y uno sale más limpio de ese tipo de experiencias? Pregunto yo, que no conozco...
¿Más limpio que
ni la higiene,
una pregunta
ni de lejos,
metafórica o lisa y llana?
No, quería saber si todo ese despliegue de dispositivos, su fin es mejorar la higiene o regalar un placer en un lugar donde no lo esperábamos.
Más lo segundo... que lo primero.
Sí. Ha sido
era lo primero. Nadie incurre en gastos para estar más limpio.
No. Y además el placer y la higiene, vamos, Luis.
No son la misma cosa. Hablando de Sabina. ¿Qué otros juguetes tiene en la casa? ¿Es verdad que tiene enanos en el jardín?
No tengo el gusto yo.
Y lo imitan. Sí, es increíble. Todo el mundo imita a Sabina en Buenos Aires. Todo el mundo. Usted llega a Buenos Aires y todo el mundo dice, hola, ¿cómo va, tío? Soy hincha del Boca. Sí,
porque yo debo decir que Boca. Me invitó Sabina.
¿Le imitó?
No, pero tengo que mentir. Porque en Argentina, el que viene...
Creí que dijo le invitó.
A España y no es invitado a Sabina a algo... Sí, evidentemente es alguien que no sabe vivir.
Sí. O que no tiene baño, vamos.
Qué pedazo de pelmazo ese señor que no ha sido invitado por Sabina a nada.
Bueno, estamos... saludémoslo que está ahí en una...
Saludemos a alguien. Hola, Joaquín.
Es otro doble. Vamos a invitar a los romanos con el rapto de... etcétera.
El rapto de la Sabrina.
Claro. Bien, volvamos a lo nuestro, por favor.
Volvamos a lo nuestro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiéramos... Somos un matrimonio joven.
Un matrimonio moderno. Muy joven.
Y quisiéramos comprar elementos para decorar nuestro baño, ¿verdad?
¿Yo soy su pareja?
Por ahora sí. No preguntes.
Es que no sabía si era su hijo.
En ocasiones podría. Bueno, llegó el lugar indicado porque esto es el emporio del baño.
Ajá.
Vámonos. Es un nombre horrible. ¿Cómo se habla? El emporio del baño.
Ya estaba. Porque es el emporio de la loza, ¿no incluye?
Todo para el baño. Usted encuentra aquí todo, desde la mire, canilla que quiera.
Una cosa que queremos es una cadena para el baño.
¿Una cadena?
Una cadena, pero larga la cadena, porque somos... Todos como estará viendo de baja estatura.
Sí.
Y tenemos ahora una cadena alta en su emplazamiento.
No sabe lo que
de
es.
De modo que cada uno que va al baño tiene que pasarse largos minutos saltando. Y se quejan los vecinos de abajo.
Y sí, sí.
¿Qué está pasando?
Pero cuéntaselo y todo, cariño.
Cuéntaselo tú.
Diga usted.
A mí me da miedo cuando de verdad después de saltar conseguimos agarrarnos, soltarme después. Por...
Son hasta horas de indecisión.
Ahora, escúcheme, Raúl.
¿Sí?
Que ya se conoce, la conoce desde antes.
Raúl María, ¿no pensó en poner una mochila?
Para ir de campamento a otro baño, claro.
En vez del sistema de cadena,
ajá.
No.
Usted tiene una mochila más bajo, con palanca, y ahí no va a tener
el inconveniente. El sistema clásico...
Nos parece una grosería.
Sí, ahí está.
Nosotros nos criamos en una casa con cadena.
¿Y quiere conservar eso?
Queremos sí. conservar.
Como hombre te perdono.
Especialmente por nuestro padre... Siempre lo recordamos cuando quedaba colgado de la cadena.
Bueno, señor, no sé, pero nadie... No,
me parece estar viendo.
La cadena perpetua.
Sí. Bueno.
Y a veces, algunas noches, él acostumbraba a quedarse colgado de la cadena, y nos llamaba, y nos sentaba a sus pies,
sí.
Era una cadena alta... Y mientras se balanceaba nos contaba historias.
Incluso hacíamos cadena de oración.
Nosotros allí sí. Lo mirábamos hacia arriba y él...
Por ese motivo y no por otro.
Ahora, más que pareja, parecen hermanos ustedes.
¿Nosotros?
Digo, sí, por las historias de su padre.
Bueno.
Sí, creo que somos hermanos.
Sí, nunca, en realidad, no sabemos por qué salimos tan parecidos, pero algo de eso debe haber. No voy a hacer ninguna otra referencia.
¿Usted va a adquirir aquí también accesorios para su baño de decoración?
Depende a qué le llame usted accesorios.
Por ejemplo, a pétalos.
No.
Flor de baño.
Pétalos.
Pétalos para aromatizar.
No, señor. Eso
la
en
sala
el campo
de baño.
Pétalos para. ¿Pero dónde vio?
Pétalos para
entrar en un baño con una canasta de flores.
En casa precisaríamos 2 toneladas.
Claro, si dice. Tráeme la flor.
Solo quedaron las espinas.
¿Y tiene usted videses? ¿O videses? ¿Bidés o bideses? Se puede decir de las dos maneras. Ajá.
¿Usted se refiere al bidet?
Al bidet.
Sí.
Sí.
Sí. Sí, sí, tenemos, por supuesto, tenemos.
Son de.
En la Argentina le preguntan al revés, no cuántos baños tiene la casa,
sino cuántos bidets.
Sino cuántos bidets.
Por baño.
Sí, por hombre.
Por baño, por casa. Lo más importante en una casa es el bidet, lo que cotiza un hogar.
Pues estaríamos interesados, yo especialmente, sí, no sé si tanto mi marido, en un bidet.
¿Cómo, cómo son?
¿Cómo vienen?
Bueno, es el clásico bidet, señor, tiene el agua.
¿Para dónde apunta?
¿Tiene el modelo Yellowstone, tipo...?
Tenemos el modelo autorregulable.
Ah, para el auto, claro.
Se regula solo, usted no tiene que andar...
No.
Tomando decisión.
Usted es el que toma la decisión.
Entonces no es autorregulable.
No, lo regula
usted. Usted es el que se regula.
Usted se regula a sí mismo.
No le eche la culpa al bidet.
Sí. Pero...
la culpa no la tiene el bidet, señor.
Pero regula el chorro con el mismo procedimiento. ¿Se acuerda que hace 5 minutos hablábamos del hidromasaje y el chorro que permanece en el mismo lugar?
No me diga que utiliza el bidet para darse hidromasaje.
No, señor.
Ay, ay, ay.
Sale así de fábrica, señor.
La señora, claro.
Las fábricas argentinas ya no son lo que eran.
Usamos la misma regadera.
Sí. Sintonía fina se llama, vamos.
Que colocamos en hidromasajes para los bidets.
Ajá.
Pero al revés, espero.
Pero al revés.
Sí.
Bueno, sí. No sé, no es exactamente
así
al revés.
Así pasó en el Posidón.
Esa es la marca.
Claro. Estamos esperando la vuelta de campana.
Bien, ¿y qué otras cosas tiene?
¿Qué accesorios? A ver qué tanto jorobó con eso.
Como adorno.
Eso. Sí.
Un cuadro en el baño.
Ah, ¿queda sí, hermoso.
Sí, queda bien.
¿O es una cosa de nuevo rico?
No está reñido que quede bien con que sea una cosa de nuevo rico.
Es más, las cosas que mejor quedan son las de nuevo rico.
Sí.
Las de los viejos ricos. Este negocio.
Todo para el nuevo rico.
Sin embargo, cariño, nosotros somos nuevos pobres. Deberíamos buscar algo.
Ya se sabe esa petulancia clásica del nuevo pobre.
Se hace instalar cadenas.
No termina de hacerse notar.
¿Cuadros tienen?
Tenemos. Hay cuadros alegóricos.
Ajá.
Motivos... Albañismo, llamémosle.
El grito, por ejemplo.
Sí, claro. ¿Qué dijiste? El grito.
Y hay otros más... abstractos, el cubismo, por ejemplo.
Ah, es el cubismo. El cubismo, porque sí. Todo muy figurativo.
Ah, sí, no, impresionante. No, claro.
La familia hemos sido muy de cubismo siempre.
Sí. Bueno, ¿y qué tal este?
Mm. ¿Qué es esto?
No, esto no, señor.
Ah.
Acá está el cuadro, señor.
Ah, che, qué lindo.
Sí. Esto es el cubismo... En estado absoluto.
Sí. Es un cubo, de hecho, lo que está mostrando, señor.
No, pues...
Ah, perdón.
Esto es un baño.
El que muestra la plata.
Esto es un baño cubista. Ah, ¿comprende?
Mirá qué lindo, ¿eh? Mm, ¿Y esto qué viene a ser?
Bueno, no, no se pregunta si claro, es no esto, que es aquello.
Se llama al,
es
precioso el cuadro, lo figurativo, pero andar preguntando sí al pintor, ¿y esto qué es? Ah, sí, me parecía, ¿esto qué
es? Es mejor emocionarse directamente.
Claro. Sí, sí. Picasso se enojaba mucho, le preguntaban, ¿esto qué es? Sí. Y ya se ponía bueno mal.
¿Algo del periodo rosa no tiene para mi hermana?
No, bueno, con colores, ahí hay que ponerse de acuerdo.
¿Cuántas toallas tiene que tener un baño?
Ahí está.
Ahí está, no se lo quería preguntar, pero sí lo lancé así.
¡Qué demonios! Sí. ¡Qué demonios!
No aguantaba más.
Tres toallas. La de manos,
uy Dios,
es la más pequeña.
La de pies es con varias huellitas.
Como ah, sí, esa lesión de tango, sí. Pero no, la de pies es
¿usted
más
la de pie cómo la usa? ¿La tira al suelo?
Mire, recuerda,
le encima.
¿Recuerda el procedimiento del hidromasaje del cual le hablé hace 20 minutos?
Sí, ¿cómo se hacía con el bidet?
Bueno, del mismo modo. Ah. Usted también con el pie busca.
Eso no era para el bidet así, ¿eh?
Porque la de pies es muy gruesa, son como tres toallas, ¿vio? Tiene un otro espesor.
Pero usted debe tener un gasto en lavadero.
Y bueno, sí, señor, pero usted no sabe instalar un baño.
Sí,
con
sí,
todo.
Un baño rumboso.
Y bueno, entonces este
queremos epatar.
¿Perdón?
Epatar.
Sí, aunque sea sacar un empate.
Queremos asombrar y descascarillar el ego de las visitas.
Qué asco.
Ah. Cuando lleguen y digan, ustedes tienen un baño mejor. Somos nuevos pobres, ya entiende usted lo que queremos hacer.
¿Y un baño dorado? ¿Qué me quiere decir?
Yo, ¿sabe quién tenía baño dorado?
¿Sabina? No sospeché.
Yo pensé que Marcel Marceau, pero bueno.
Un día me invitó a la casa a una fiesta, confundiéndome con otra persona. Y en determinado momento lo llevé a un rincón.
Epa.
Joaquín. No sé cómo lo vas a tomar. Digo, me gustaría pasar al baño.
Sí, sí.
Bien, bien dicho, ¿eh?
Hombre, me dice, ¿no? Así. Te acompañaré. No, le digo, voy solo. Y bueno, me metí en el baño, muy bien. Bueno, dije, para mí mismo, ¿no?
Sí, está bien.
Me miré en el espejo y dije, pensar que aquí en este espejo... bueno, me pareció que era un pensamiento banal. ¿Quién se iba a mirar allí, si era la casa de Sabina?
Sí, 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 claro, ¿quién se refleja?
¿Serrat?
No, pues sí, quizás.
Muy bien. Y vi la bañera y era de oro.
¿De oro?
De oro, de oro.
Sí.
Y ahí dije, yo me baño.
No sé, no. Si está en una fiesta.
El sueño del pibe, vamos.
Yo que rápidamente me desvestí, me metí con un poco de temor, incluso metí las uñas para adentro para no llevarle el asunto. Bueno, me estaba bañando. Y dije, pensar que me estoy bañando en la misma bañera, pero abandoné el pensamiento.
Sí.
Se abrió la puerta, entró una vieja y se desmayó.
Una de sí las invitadas. ¿Y qué hizo usted del
la vieja casa? Vio la puerta, abrió y se vio al baño, dijo la vieja.
Sí, sí.
Se metió, me vio a mí ahí, gritó, pegó un grito y se desmayó.
Uy, Dios, qué
yo me asusté muchísimo. Ahora,
claro,
van a venir personas, etcétera, ¿no?
¿Y qué hizo usted en ese momento?
Cerré con llave.
Claro.
Bien antes hecho de tomar una decisión, cerré con llave.
Disculpe que tome nota. Por si me pasa, digo, alguna vez.
Claro. Inmediatamente empezaron a golpear la puerta. Dice, ¿a dónde está la vieja que gritó?
¿Cómo la vieja, señor?
Sabina era ese, claro.
La hermana de Sabina.
Ese, reconocí la voz de Sabina.
Claro.
Siempre ¿cómo buscando hizo viejas que griten?
Mentiras piadosas.
Y bueno, se armó como una especie de...
Como en Frankenstein, todo el mundo
con... Sí, todo el mundo,
horquillas,
fueron a buscar horquillas al fondo.
Sí. ¿No? ¡Monstruo, el monstruo!
Y yo cuando ya estaban por tirar la puerta abajo, sí. ¡Bum, bum, bum, bum! Y la vieja no reaccionaba, estaba con los ojos para arriba, me escapé por la ventana. Di la vuelta por toda la casa y me uní al grupo, convirtiéndome en poco tiempo en el más entusiasta de Helio. ¡Abran la puerta! Gritaba.
Me hace acordar a...
¿Qué le están haciendo a esa pobre vieja?
Degenerado.
En ese momento el propio Sabina tiró la puerta abajo.
Claro.
Aunque iba un poco a menos.
Sí, sí, pero bueno.
Que era su puerta.
Y la puerta, bueno. Sí.
Y abrió y estaba la vieja así.
Boqueando.
Dice, un hombre desnudo gritó.
Mirando a la Sabina, no.
Sí. Y estaba y gritó, creyó que era Sabina, porque hay un momento en la vida de cada mujer en donde todos los hombres desnudos son Sabina. Sí. Entonces la vieja gritó, que estaba la Sabina desnudo.
Sí.
Y en eso lo vio ante sí al propio Sabina, aunque ya vestido,
sí.
Y pegó un grito que nunca olvidaré. ¡Ay!
Estaba ronca.
Se desmayó de vuelta, claro.
Es usted, este hombre se me presentó desnudo, etcétera, dijo la vieja.
Falleció, vamos.
Y falleció.
Sí. Que en paz descanse, ¿no? Claro.
Bueno, yo ahí me fui porque pensé que todo podría descubrirse con el ADN.
Sí, claro,
¿el qué,
ADN?
¿Perdón?
El ADN.
ADN.
Sí, ahora
ADN, eso. Señor, ADN.
Ahora todas las cosas se descubren.
Gracias al
ADN. Se comete un crimen, enseguida van, miran ahí y detienen al asesino.
Sí, pero necesita...
Antes los policías norteamericanos no sabían leer ni escribir y ahora son todos científicos, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Es raro.
Saben solo tres letras, ADN.
ADN, claro.
Y ya pueden hacer un máster y hacen XI.
Sí.
¿Sabe que no hay dos personas que tengan el mismo ADN?
Andan.
¿Ni no, siquiera hermanos gemelos?
Ni siquiera.
Sí, los hermanos gemelos.
No, mismos. Señor, no.
Roberto, sí.
Te lo dijimos
los
en la facultad.
Los hermanos gemelos tienen todo igual.
No, Hugo, vos siempre decís lo mismo.
Los univitelinos, se está diciendo.
No, no discutamos delante del señor.
No, pero...
¿Qué puede pensar de vos?
Siempre pero que se todas las discusiones, ¿ves?
Que seamos gemelos no quiere decir que tengamos el mismo ADN. Poné un pelo tuyo aquí.
No, ni sí. Loco.
¿Cuál te conviene? ¿Qué tal este?
No, otro.
No hay
este?
Pelo.
No, uno más largo que haya de que... Que se pueda ver con claridad.
Ajá.
Y yo voy a poner uno mío.
¿Uno qué?
Ahí va.
Mira. Y ahora, en el microscopio,
ajá.
Aquí el científico dirá, sí. Comparará.
A ver, el doctor Piedraíta.
Por favor, sí. Compare el ácido desóxido ribonucleico.
Es altamente similar, mas no exactamente igual.
¡Ole!
¡Eso!
Tomá.
¡Ah, no, 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 no!
¡Ah!
Lo he mirado mal. Es altamente similar, pero completamente distinto.
¡Ah, ahí bueno, está!
Entonces...
¿Viste? Es...
Perdón.
Diferente.
Me han cambiado el pelo. Este pelo no es mío.
Lo vuelvo a mirar.
Doctor, discúlpeme, hablamos ahora una parte. Uno de ellos es adoptado. Yo nunca se lo quise decir. Yo soy la madre de ambos.
Digámosle entonces...
Digámosle cualquier
nadie,
cosa, pero
nunca jamás negaré a mi madre.
Ha habido un error en mi interpretación del ADN de ambos.
Gracias, doctor.
Resulta que ambos tienen un ADN exactamente igual.
¡Somos el mismo!
¡No! Si
madre,
tenemos...
¿Por qué hijo, nos engañaste?
Hijo querido, yo sabía que uno de vosotros...
Durante tantos años...
Sí... Yo sabía que uno iba a ser el mejor y entonces no quería que se pelearan entre ustedes y dije, bueno, hagamos un engaño con el doctor, porque de eso les quería hablar. El doctor es vuestro padre.
Papá,
mirad el ADN y lo comprobaréis.
Poned un pelo aquí.
Padre.
Este es el pelo de nuestro padre.
El pelo de papá.
¿Recuerdas cuando nos contaba aquellas historias colgado de la cadena del baño? Bueno, aplaudamos a papá.
¡Es al pelo!
Ahora, en un rato, aquí mismo,
a la 1:30,
Luis Piedrahíta, nuestro padre.
Para todos y todas.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Los sábados a las 9 de la mañana, Carlos Polimeni está en Del Plata.
Pablo Trapero, queda el tramo más importante, que es que la gente se haga dueña de la película. ¿Por qué se llama Elefante Blanco?
Elefante Blanco es el nombre que se le da a un edificio que está en el centro de la Villa de Chupulta, que es conocido porque fue planeado como un gran hospital en los años 30, y una obra así descomunal terminó con los años parándose varias veces hasta que se convirtió en un albergue de familias que ocupan algunos de sus pisos. Lo que narra la película es justamente cómo, de manera anónima, hay personas que se comprometen para colaborar con la vida de otros.
El diario del sábado, por Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 99%. La Comisión Nacional de Valores investiga al Grupo Rollo, operador de los subterráneos. La denuncia del ANSES se basa en las relaciones de Metrovías y otras empresas del grupo, por las cuales genera negocios extras al año por 100 millones de pesos. Salió del coma el testigo de Jehová que fue baleado en un asalto. Pablo Albarracini evolucionó notablemente, pero sigue grave y no acepta recibir sangre por cuestiones religiosas. Comenzó la 15ª fecha del Clausura. Hoy juegan Banfield Estudiantes, Old Boys, San Martín de San Juan y Unión San Lorenzo. Es la hora 1:45 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 13 grados, la humedad 99%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte, y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo,
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
ambdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde Madrid. Estamos en la sala Galileo Galilei.
Gracias, señores.
Mañana sábado y el domingo también estaremos haciendo el programa aquí en España, programa que se emitirán lunes y martes respectivamente en Radio del Plata de Argentina.
Claro.
Hay un mensaje de la provincia de Buenos Aires.
A ver.
Si sos extranjero y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora tenés voz y voto. En la provincia, desde 2009, los extranjeros mayores de 18 tienen el derecho y la obligación de votar en todas las elecciones y elegir cargos provinciales. Para hacerlo deben tener más de 2 años de residencia en el territorio provincial y si son mayores de 25 años, también pueden postularse para ser concejales en el distrito en donde viven. Informate sí, claro. En el registro civil más cercano si estás en la provincia de Buenos Aires.
Y si no, es aquí. Querido Alejandro, sí, tenemos mensajes de los oyentes, claro.
Sí.
Querido Alejandro, te mando un gran abrazo, un gusto que estés en Madrid. Abel, el salteño que te increpó en Barajas.
Bueno.
Bueno, aquí nos llega una lata que contiene, dice, poema al tuntún.
Es un plagio.
Y verso atúnico, es de Sebastián Fiorilli, el natural que está aquí.
Es un plagio.
Una lata con poema dentro, enlatado.
Dolina, te escuchamos desde gracias. Demasiado tarde para lágrimas, de Buenos Aires a Madrid. Te seguimos y admiramos, dicen Laura y Jorge. Ayer los escuché hablar sobre la palabra inclusive sí. Y me acordé de un amigo que hablando de su novia me decía, es linda, es buena, inclusive la quiero. Gracias por estar aquí, dice Andrés de la Plata.
Querido Alejandro, la última vez que te vi fue en el Tortoni, en alguno de los viajes a Buenos Aires. Me parece mentira verte aquí tan cerquita. Mil es gracias mentira. A Luis Piedraíta, a quien mi hijo llama Piedrita. Todo esto dice Karina, que además le pide después al sordo Gansé un tango para Pedro, que está escuchando en Buenos Aires.
Pedro, besos y abrazos para Gustavo de Celina y Mariana de Boedo, de parte de Romina.
Querido negro, me llamo Facundo y traigo a mi mujer española, Ana. Y a mis amigos Susi y Jesús.
Negro,
¿a dónde están? A
mentira.
Se han ido, sabía sí. Que no iban a durar.
Bien, negro, empecé a escuchar La Venganza cuando mi abuela me dejaba dormir con ella, siendo un niño. Nada edípico, claro, ahora sí. Soy muy cobarde, claro, ahora sí. Para dormir solo. Ahora la vieja ya no está, pero si estuviese le pediría al sordo 9 de julio, Taquito Militar, gracias por venir. Javi, que dice además, ¡viva el León de Francia!
Desde Madrid, un saludo para Ana, fiel oyente de Colonia, Uruguay, su sobrina Maggie. ¿A dónde está su sobrina Maggie? Se ha ido.
Otra Maggie se fue. Están todos, los que mandan mensajes están escondidas, ¿no? A favor de Oscura Noche, claro. Queridos todos, por tercer día estamos aquí. A Marta no la vemos desde que escapó ayer, pero Javier vino. Augusto, desde que se sabe que hay un japonés con nosotros, ya no nos dejan sentarnos cerca de usted. Es verdad.
Querido negro, ¿a quién se le ocurrió poner el programa de mañana a la misma hora que la Champions? A nosotros.
De una buena vez, debe ser el de hoy, claro.
Gracias por iluminar España con tu presencia y la de tus compañeros, la presencia, ¿no?
Sí, sí.
¿Podrías hacer un brindis por la mujer que amo?
Bueno.
Bueno, no. Y ahí, uy, escribe el brindis.
A ver.
Ah. Dice, yo siempre lo hago así, el brindis. Por la mar bravía que hace hervir mi sangre.
Ay, Dios.
Y henchir las velas de mi corazón. Te amo.
Se acaba de ir la novia.
Para siempre. Para siempre
la espera en la puerta. Sala salud. Galileo Galilei.
Lo voy a decir de nuevo. A
ver. Por favor.
Por la mar bravía que hace hervir mi sangre, te amo. Ah, y hinchar las velas.
No, pero se
acaba. Esa va después, dice. Dejá de...
Allá vienen las velas de Ayola.
Sí. Otra vez con la mar bravía. Hola muchachos de La Venganza, mi nombre es Andrés, tengo 33 años, vine a verlo junto con Romina, mi esposa. Lo primero es saludarlos, disfruto del programa. Lo segundo es pedirles si pudieran extender más la reflexión, ya sea sobre la charla, sobre lo que crean oportuno. Bueno, sigue un rato largo.
Todo así.
Muchas gracias, querido Andrés.
Señores, señores, me parece que ha llegado el momento de estrenar este pianito.
Ah, hay piano nuevo. Y ya llega a la
sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de Grandes Sin Nombre, Manuel el señor Martín Marcaco Dolina y su babosa. Y el licenciado académico Dolina.
Muy bien, maestro. Mire, es una lista tan larga de gente. Sí, espero que lo tome bien. Tengo a mi amigo el Pampa, a Emilio, el Oriental, Juan Ignacio, Nicolás. Le dicen si sería tan amable de tocar un tema que está por aquí, que usted sabe, te lo juro yo.
Bueno, vamos a ver si podemos tocarlo realmente. Aunque hay que aclarar que es una canción tan hermosa y que pertenece tanto a los españoles, que yo calculo que les va a fastidiar que yo lo cante. Así que vamos a digamos, que lo voy a canturrear, para no presumir de estar ingresando verdaderamente en un género que uno no domina. Podemos tener el piano más fuerte, porque esta noche estrenamos un piano extraordinario.
Es un transatlántico.
Sería una pena mezquinarlo.
Aquí en monitor.
Yo no me di cuenta de que te tenía, hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería, cuando se lo había el remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pañé en el mundo, no hay nada más que tú, y que en mi jacay, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te olvido me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro. Yo.
Muy lindo, maestro. Muy bien. Bueno, maestro, aquí Ana le pide cuando tú no estás.
Cuando tú no estás. Vamos a.
¿Con qué quiere hacerlo?
Con este.
Vamos a.
Espere. Es que ya que tenemos un piano, vamos a aprovecharlo.
Tiene más botones que teclas el piano.
Menos mal que dijo eso.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar,
soy como el ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no está, pierde para mí su seducción. Cuando no está, duele mi esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas,
maestro. Adesso abbiamo bisogno di dire che questa canzonetta è un, c'è una dedicatoria per Margherita e Nahuel, due italiani, per se è italiano Nahuel non sia ladrone. Mañanita de Sol le pido por aquí.
A ver,
¿Mañanita de Sol o Mañanita de Campo?
Aquí dice de Sol, no, dice Nahuel que habla. Sol se dice Campo en italiano, claro.
Vamos a hacer esto. Y entonces lo hacemos en...
Se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero van correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, muy bien, hay también muchos pedidos para el trío sin nombre. Bueno. Aquí le piden, ¿Have you ever seen the rain?
Uh-huh. Bueno. ¿Va?
A ver si la...
Dale. Empezaba, ok, a ver. Un, dos, tres.
counting down on the sunny day. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard.
Bien, maestro, le voy contando, mientras estamos descubriendo los misterios del Japón, que hay numerosos pedidos para que, esto lo estoy traduciendo directamente, por eso la dificultad, para que el trío sin
nombre,
ahí está, interprete alguna canción de un grupo japonés, probablemente los cuatro de Liverpool. Sí, All My Loving, puede ser.
Bueno, si lo pide así. Si lo pide así.
Para una integrante japonesa.
Sí, sí, para Nicolás y para Irasumi.
Bueno,
ahora con su... Oh, dioses.
Bueno, All My Loving.
Vamos.
Mansai.
Fa sostenido menor.
Sí, pero iba a ser una intro. ¿Pero por qué? ¿No se van a fastidiar los ingleses en este caso?